Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, te acompañaremos hasta la 1:30 de la madrugada en este viernes 20 de febrero de 2026. Enseguida estamos en Valencia, ya tenemos semifinales de la Copa del Rey de Básquet. Ya sabéis, la Liga ACB no suele tener un interés muy muy alto hasta que llegamos a las semifinales o la final, pero de repente siempre hay un fin de semana largo, en mitad del mes de febrero, donde se acumulan 8.000, 10.000, 12.000 aficionados de diferentes ciudades de España para celebrar seguramente la mejor competición copera que hay en Europa y que incluso han copiado en Estados Unidos. Le ha ganado el Barça UCAM Murcia, le ha ganado el Baskonia al CB Canarias, con lo cual mañana a 6 de la tarde, Real Madrid-Valencia Básquet, vaya primera semifinal que nos van a contar Paco Jo y Marta Casas, y a las 9 de la noche la segunda entre el Baskonia y el Barcelona. Enseguida con el fútbol de primera y de segunda, pero no sé si este sonido que tuvo lugar en el día de ayer sonar suena mal. Que no había manera. Denota algo más. Voy a leer parte del artículo de Jesús Balseiro en el día de hoy en el diario As. Ya sabéis, nuestro compañero desplazado a los grandes premios para el diario As y también para la cadena SER. Mientras tanto, algunas figuras del más alto nivel en el garaje de Aston Martin se aproximan a este periodista y se encogen de hombros. No saben aún cuál es el nivel de la aerodinámica del Aston Martin porque simplemente no han podido probarla. Tampoco pueden afirmar con máxima certeza en qué condiciones podrán tomar la salida en Australia o si podrán completar una distancia de gran premio convencional. Hoy por hoy, esas preguntas tendrían que dirigirse a otra ventanilla, la de su socio de motores. En Aston Martin miran hacia otro lado y esperan una actualización de urgencia que resuelva lo antes posible los problemas de fiabilidad recurrentes en esta primera versión de la unidad de potencia. Esto de la 33... parece que va a ser complicado este año. Y Fernando Alonso ya tiene unos cuantos años, 45. Enseguida, con Jesús Balseiro y con José Antonio Ponsetti, nuestro comité de sabios, vamos a analizar qué le pasa al Aston Martin y si incluso está en duda el hecho de que vaya a salir en el primer gran premio de la temporada dentro de dos semanas en Australia. 11:33, 10:33 en Canarias. Enseguida también estaremos con Javier Rez y con Tomás Roncero, hablando y analizando las palabras en el día de hoy de Álvaro Arbeloa. Y vamos a escuchar, por favor, este sonido, uno de los del día, de Almeida. Ha vuelto a hablar el técnico del Sevilla después de que conociese de que va a estar fuera 7 partidos de sanción y tan solo quedan 14 jornadas para que acabe la Liga. Es decir, que hasta el 22 de abril no va a poder dirigir al Sevilla. Esto ha dicho hoy Almeida.
Considero esto como una injusticia. Fue injusto. Nada avala las reacciones de las personas. Ahora, después, si son 7, 16, como querían mucho, 15, ya no depende de mí. No considero que el arbitraje esté en contra mío, la verdad. Y yo pido disculpas. También acepto disculpas, ¿eh?
Esto decía en el día de hoy Almeida. En el menú del Larguero en el día de hoy vamos a estar con Bessi y con Javois. Atención sobre todo especial a lo que ha pasado durante la semana con el caso de Vinicius y de Prestiani. Nos va a contar Isa Pacheco, que ha hablado con el Werder Bremen, una noticia más relevante de lo que se piensa. Y es que tenía pensado una gira por Estados Unidos en el mes de mayo que no va a hacer finalmente también por razones políticas. Ya empiezan a brotar poco a poco diferentes testimonios en diferentes federaciones, políticos y entidades europeas acerca de gente que no quiere ir a Estados Unidos, donde, por cierto, se va a celebrar el próximo Mundial. Vamos a hablar de árbitros, noticias con Héctor González, con Santiago Valle y también con Iturralde González. Y vamos a cerrar este Larguero con Eduardo Domínguez, que es preparador físico de la selección de Marruecos. No solo está Brahim en Marruecos, sino que también está Eduardo Domínguez. Es preparador físico. Hemos querido esperar que pasaran unas cuantas semanas. Se cumple justo un mes de la finalización de la Copa África y queremos saber cómo lo ha vivido desde dentro y cómo ha visto a Brahim Díaz. 11:35. Estamos en San Mamés. El Athletic Club le ha ganado 2-1 al Elche. Y ojo, porque está a un punto de Europa. Iván Martín, hola.
Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas y adiós, yo creo, de alguna forma, a los fantasmas del descenso, ¿eh? Que de alguna forma se habían colocado sobre Bilbao, pero estas tres victorias consecutivas, Levante, Oviedo y hoy ante el Elche, permiten al equipo de Ernesto Valverde ver el futuro de la Liga con ese objetivo de Europa y ni qué decir tiene con optimismo de cara a esa vuelta de semifinales de Copa en Anoeta frente a la Real, en donde el equipo de Valverde va a tener que remontar un 0-1 adverso. Ha habido una imagen al final del partido, Álvaro, entre Eder Sarabia, Ernesto Valverde, Eder Sarabia, cuando se han saludado. La que le estaba diciendo Sarabia era que en la puta vida, con perdón, se puede pitar eso penalti por la acción que le ha dado el triunfo al Atlético, esa acción de Laporte con Pedro Vigas y que ha transformado Guruceta. Valverde decía, venga, luego hablamos, el caso es que Valverde se ha rebotado, pero los dos han estado después del partido compartiendo entrevista y han vivido este momento que lo hemos vivido así.
Dazón.
Él ninguna responsabilidad, es un fenómeno, sabe que le admiro y que está haciendo cosas espectaculares y bueno, son cosas del partido, pero desde la máximo respeto y admiración.
Ernesto, ¿dice la verdad?
Mira, esto es como todo. En el campo estamos, cada uno lo vemos todo pues para nuestro lado. Hay mucha tensión porque nos jugamos mucho y pues ese tipo de cosas. Al final, pues bueno, hemos discutido un poco, pero nada del otro mundo. Tampoco te creas que ha sido una discusión extraordinaria.
No ha llegado la sangre al río.
¿Qué va?
Menos mal.
¿Qué va?
Menos mal. Eder, supongo que la jugada de la que te quejabas, ¿no? Supongo que es esa falta de Pedro Vigas sobre Laporte, que para ti entiendo que no ha sido penalti.
No hablo de los árbitros. No, es que no hablo, entonces no te voy a decir lo que opino, porque ya llevo un tiempo en este 2026 que tengo un compromiso de no hablar de los árbitros y no hablo de los árbitros.
El Athletic al alza, Álvaro, pero el Elche sigue en barrena, ¿eh? No acaba de conseguir la victoria, son ya 9 partidos consecutivos sin lograr un triunfo, sigue sin ganar a domicilio en esta liga y habrá que ver cómo termina la jornada, porque una serie de resultados puede dejarle en descenso al equipo de Sarabia, que hoy ha habido una cita especial, era su primer partido en San Mamés como primer entrenador.
Ahora vuelvo contigo, Iván, victoria del Athletic, los dos goles del Athletic de Guruceta, Andrés Silva, el del Elche, que por cierto se ha tenido que repetir, porque ha habido doble toque, pero al revés que el de Julián Álvarez. Y como lo de Julián Álvarez hace un año frente al Real Madrid en Champions sentó precedente de alguna manera, pues se ha repetido el penalti y lo ha marcado. Octavo Athletic, 34 puntos, a un punto de Europa. Decimosexto el Elche con 25, tan solo un punto por encima del descenso. Enseguida con Iturralde González y con Rafa Alcorta, pero 11:37, creo que nuestro compañero Íñigo Sánchez le está preguntando a Eder Sarabia ahora mismo, al técnico del Elche. Escuchamos.
Antes en directo para el larguero, preguntarte más allá del partido por lo que has sentido al y en San Mamés. Al principio del partido te veíamos mirar las gradas, no sé si incluso emocionado. ¿Qué has sentido con tus amigos, con tu familia, con tu padre en el palco? ¿Qué supone este día para ti más allá de lo deportivo?
Por cómo ha acabado, la verdad que me voy fastidiado, me voy bastante fastidiado. Pero antes, pues la verdad que cuando he pisado San Mamés me he emocionado, cuando ha sonado el himno me he vuelto a emocionar. Bueno, para mí el Atleti y San Mamés son muchas cosas, de mi familia, de mi padre, de mis aitites, de mi madre, de bueno, de todo, de lo que también quiero transmitirles a mis hijos, de mis amigos, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, era un día especial, pero eso, me voy con ese mal sabor de boca por cómo ha terminado, la verdad, una pena, pero sí, es así.
Que muy bonito, sí, pero ha acabado con un cabreo importante.
Sí,
Iturralde González está por ahí. Hola, árbitro, muy buenas.
Hola, buenas noches.
También está Rafa Alcorta. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches, chicos.
La imagen, también está Iván Martín, la imagen Iturralde es bastante llamativa, porque al acabar el partido, efectivamente, como que va Valverde de buenas a Eder Sarabia, Eder le dice no sé qué, le señala con el dedo, y después hace una Ernesto Valverde como, venga, va, déjame en paz. Y al final, bueno, pues es bonito, es el calentón y han tenido ese buen momento después en Dazón. Todo viene por la jugada del penalti que da origen al gol, al 2-1 de penalti de Guruceta. Es una acción en la que Pedro Vigas, digamos que le remata de cabeza, sin querer, pero que lo hace, a Aymeric Laporte. ¿Para ti es penalti o baja demasiado la cabeza Aymeric Laporte? ¿Y tú?
Esa es una muy, muy buena pregunta. Vamos a empezar, que estoy escuchando muchas cosas, que una vez de que rematas ya no te pueden pitar penalti porque es residual, no. Residual es si no conlleva la amonestación. El primer penalti al Ecue el jugador del Elche ya centra y llega muy tarde, le pisa el talón y ya deja de ser residual. ¿Por qué? Porque pasa a ser temeraria y conlleva amonestación. Por lo tanto, es penalti aunque ya haya centrado. En esta jugada, Laporte ya ha rematado y luego viene el golpe. Si os fijáis, el árbitro ha amonestado a Vigas porque considera que es temeraria la acción. Deja de ser residual cuando pasa a ser temeraria y conlleva amonestación. Y ahora, para explicar, ¿cuál es el problema? Pues que es otra jugada de interpretación. ¿Y cuál es el problema? Que en el reglamento no te viene hasta cuándo tienes que bajar la cabeza para que sea juego peligroso. Generalmente los árbitros tenemos un, a ver, como norma, pero que no está escrita en ningún lado, ¿eh? En ningún lado, que si tú disputas un balón por debajo de la cintura, si disputas un balón por debajo de la cintura, pues ya lo podemos considerar un juego peligroso. La regla te dice bien claro que se considerará juego peligroso toda acción que, al intentar jugar el balón, suponga riesgo de lesión, incluso para el propio jugador que realice la acción. Es decir, ¿disputa por debajo de la cintura la por ese balón? Esa es la pregunta.
Jugada gris. O sea, que si no hubiese pitado penalti no habría pasado nada.
Nada, y si lo pita tampoco pasa nada, ¿eh?
O sea, que compra boletos,
pero no, perdón, que si no lo pita no pasa nada porque considerará, dice, no, es que es juego peligroso de la por porque disputa el balón por debajo de la cintura en un sitio donde no puede disputar el balón. ¿Por qué? Porque hay un jugador muy cercano. Yo te lo pongo al revés. Las tijeras esas que vemos, que acaban en un golazos increíbles. Haces una tijera, acaba en gol, pero le golpeas a un jugador en la cabeza. Pues hay que pitarlo.
Claro, hay que pitarlo, evidentemente. Claro. Y después está la jugada que al final el Elche pues no es consuelo. Y además la racha del Elche que empezó muy bien la temporada, que tuvo buenos resultados, o sea, que el empate frente al Real Madrid. En fin, es un equipo que da gusto verle, pero que parece que se le está haciendo larga la temporada. Tan solo uno por encima del descenso. El penalti que se repite de Da Silva, que encima es diferente. Voy a pedir a los oyentes que recuerden aquel de Julián Álvarez, que reclamaban que era doble penalti porque resbala con el izquierdo y tira con el derecho, entonces en el Metropolitano en marzo del año pasado, y aquí, si no me corriges, Iturralde, es al revés. Es decir, le pega con el derecho, él es diestro, pero tropieza en su pie izquierdo. Está bien repetido, ¿no?
Eso es porque es el pie de apoyo, se le resbala también el pie de apoyo y le golpea. Desde la de Julián, que vuelvo a repetir que no hubo un cambio de regla, sino que fue recordar que la regla se estaba haciendo mal, que el doble toque había que repetir en caso de gol.
Está por ahí Rafa Alcorta, que ya le saludó. Rafa, ¿te ha parecido, a ti también como futbolero, te ha parecido penalti la acción de Laporte o te ha parecido jugada gris?
Bueno, a mí me parece muy gris. Lo que creo que lo que no es una acción temeraria es de Vigas. Vigas va a rechazar un balón. Yo creo que él no es consciente de dónde tiene la cabeza a Medic, porque creo que no le da tiempo. Él está mirando el balón e intenta despejarlo en una situación que cualquier otro central o cualquier otro defensa hubiera hecho lo mismo, con lo cual a mí no me parece temeraria. Ahora, que es gris y que si no lo hubiera pitado, pues seguramente hubiera habido una protesta por parte de los jugadores del Atleti y ha pasado al revés. Pero a mí,
vamos, que no lo tenemos claro. No lo tenemos claro ninguno de los que estamos aquí.
No, sí, pero Edu lo explica muy bien, que es gris, que si lo pita bien y si no lo pita, pero a mí no me parece temerario, no me parece temerario. Améric está a una altura, oye, de él quiere meter el balón con la cabeza.
Porque el balón va abajo.
Pero a mí Vigas me parece que no es una acción temeraria. A ver, estás,
Rafa,
mirando
yo
el balón,
te entiendo,
y no quieres despejar.
Rafa, yo te entiendo la cuestión de temeraria, pero a los árbitros nos ponen las esposas porque el reglamento, el temerario lo considera...
Os ponen las esposas por demasiadas cosas.
Por ya demasiadas cosas, muchas. Correcto. No, correcto, pero tú sí, a ti te dicen de árbitro, temeraria es la acción que un jugador realiza, una acción que entraña daño físico. ¿La ha abierto la ceja a Laporte? Sí. ¿La ha entrañado daño físico? Sí. Entonces es temeraria. Pero yo te entiendo lo que tú quieres decir, que es una acción de fútbol.
Exactamente. O sea, yo lo digo desde
que yo firmo debajo de lo que dices tú. Que yo digo, yo firmo debajo de lo que dices tú, porque ¿qué va a hacer un defensa ahí en el área pequeña? Pues despejar.
Y Alcorta ha sido central y ves a jugada y dice, por la reviento. Fuera.
Pero que muchas veces que la gente vea que a los árbitros no le dejan otra oportunidad. Que yo entiendo. Que sí. A ver, ¿qué va a hacer Vigas? Va, pues remata. ¿Cómo que remata? Yo iré fuerte. Otra cosa es que yo vaya a hacer daño, que yo vaya a hacer una falta. Eso sí que ya
no
pues
va a hacer
vale,
daño,
perfecto.
Es una evidencia, no va a hacer daño.
Ya, pero es que el reglamento, cuando te dice que temerario es que entrañe daño físico en el contrario, si ya tiene la ceja abierta, pues es que Claro. Ya, bueno, al árbitro pues, no le deja otra
al
cosa
final
que
ese penalti
amonestar.
Que permite el 2-1 del Athletic. No sé si, Rafa, hablar de brotes verdes. Cierto que venimos bueno, de lo que venimos en la Copa, que yo no sé si ahí se va a jugar media temporada del Athletic dentro de semana y media.
Bueno, yo creo que, a ver, ha tenido tres partidos contra tres equipos que están en la parte baja de la clasificación. En los tres partidos yo creo que hemos andado justos porque estamos teniendo muchos problemas, está teniendo muchos problemas Ernesto, en configurar un once muy titular porque hay muchas bajas, hay muchos problemas, hay mucho cansancio, está la Champions por medio y creo que han sido tres partidos muy difíciles de ganar, no ha sido nada fácil ni contra el Levante, que acordémonos que expulsaron a un jugador del Levante y el Levante no lo estaba haciendo mal. Ganamos en Oviedo también muy justos y hoy hemos vuelto a ganar muy justos a un equipo que está abajo, ¿no? Con lo cual creo que el nivel de competitividad que tiene el Atleti es impresionante y a mí lo que está haciendo me parece una locura y creo que ya hemos pasado de mirar hacia atrás a mirar hacia adelante.
Iván, es a un punto, ¿no?, de Europa, ahora mismo.
Ahora mismo,
¿no?
Habrá que esperar lo que ocurre con la jornada, pero ahora mismo está a un punto de Europa, de esos puestos de Conference, también de Europa League. Y al hilo lo que decía Rafa, fíjate, hoy la banda derecha con Lecu y con Unai Gómez, dos jugadores que no son titulares para nada para Ernesto Valverde, pero claro, sin Nico Williams, sin Berenguer, sigue buscando soluciones. Hoy ni Navarro ni Serrano, ha debutado otro chaval, Eder García, en banda derecha, y está tratando de sacar petróleo a esta plantilla que tiene ahora mismo el equipo de Ernesto Valverde. Yo creo que cargándose de puntos y sobre todo cargándose de moral, Álvaro, de cara a esa cita.
Lo importante es esa cita. Está bastante
la
claro.
Vuelta de Copa, en donde quiere buscar la remontada y meterse en una nueva final de Copa.
Le escuchábamos a Íñigo Sánchez, a nuestro compañero de Radio Bilbao, a preguntar a Eder Sarabia. Íñigo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué ha dicho Ernesto Valverde en rueda de prensa?
Bueno, pues le hemos preguntado también un poco por cómo ha habido esa etapa, ¿no? Porque ahora se suman tres victorias consecutivas, algo que no pasaba desde agosto, en ese inicio de temporada, victorias contra el Sevilla, contra el Rayo y contra el Betis. Le preguntábamos sobre cómo ha habido esa etapa, ¿no? La que no llegaban las victorias hace poco más de un mes, y reconoce, ¿no?, que la ha pasado mal por cómo estaba el equipo, porque no llegaban las victorias, también la situación en Champions, y evidentemente también porque ha sido una temporada al inicio y sobre todo ahora, en la que se notan mucho las bajas, por ejemplo, la de Nico Williams, a la que todavía pues no se sabe cuándo va a poder volver. Así que reconoce que le ha pasado mal y que ahora, bueno, pues la semana que viene contra el Rayo Vallecano se puede alcanzar la que sería la cuarta victoria de la temporada de manera consecutiva.
Iván, ¿lo de Nico qué es? ¿Piano, piano? ¿Objetivo Copa? ¿O qué?
Buf, muy piano, piano, ¿eh? Ya el otro día informaba Íñigo Martínez de que sería
complicado, ¿no?
Un milagro que estuviese frente a la Real. Fíjate que ha estado en Inglaterra, está buscando por todos lados y preguntando a muchos médicos externos, buscando soluciones. Él quiere volver cuanto antes por el Atleti porque sabe que pueden ser jornadas importantes. También, no nos engañemos, en el horizonte está la posibilidad de disputar un Mundial, su segundo Mundial para él, pero muy piano, piano, Álvaro, ¿eh? Se va a tener que tener mucha paciencia con él.
Lo hemos hablado en muchos sanedrines de jugadores con Carreño el lunes. Rafa, qué jodido, con perdón, es lo de la pubalgia.
Es muy jodido, pero el otro día cuando Manu Carreño le preguntó al doctor Ripoll qué tiempo tendría si se hubiera operado, el doctor Ripoll, que creo que es una eminencia, dijo que 6 semanas. Y a mí lo que me parece es que creo que se tenía que haber operado hace tiempo ya.
Pero lo que también dijo el doctor Ripoll es que no necesariamente operándote va a salir bien el tema. Eso también lo dijo.
Bueno, yo tengo muchas dudas. No, yo no estoy de acuerdo.
O sea,
con
tú le habrías recomendado, o tú le recomendarías operarse.
Yo creo que ya se tenía que haber operado hace tiempo. Creo que se tenía que haber operado hace tiempo. Sin duda.
En fin.
Sin ninguna duda.
Es una pena ver cómo no está teniendo continuidad, cómo no estamos viendo al mejor Nico Williams con esos problemas de pubalgia y no saber si se va a operar, no se va a operar, tratamiento conservador o el qué. Con el Athletic jugándose tanto y con el Mundial a la vuelta de la esquina. Un abrazo, Rafa Alcorta.
Un abrazo a todos.
Gracias, Iván. Gracias, Íñigo. Aguanta
hasta
mi turralde, ¿vale?
Un abrazo.
Y estoy contigo ahora dentro de un ratito.
Tranquilo.
Hasta ahora. 11:49. Hemos abierto con ese carrusel de noticias, con el fútbol. En segunda división, por cierto, que no se me olvide, Ceuta 2, Granada 1. Décimo Ceuta ahora mismo 38 puntos. Décimo quinto el Granada, el equipo de Pacheta con 32. Enseguida con la Fórmula 1, pero estamos en el Roche Arena. Se han celebrado los dos últimos partidos de los cuartos de final de la Copa del Rey de Básquet. Han ganado los favoritos. Paco Jo, hola.
Buenas noches, Álvaro, desde el Roche Arena. Aquí estamos.
Con victorias del Baskonia y del Barcelona, que ha sufrido de lo lindo frente a UCAM Murcia.
Sí, ha sufrido bastante. Te doy los resultados así por delante, por si acaso alguien ha llegado tarde. Primera semifinal, Baskonia 90, perdón, cuarto de final, Baskonia 91, La Laguna Tenerife 81. Segunda, Barça 91, UCAM Murcia 85. En los dos partidos ha pasado una cosa idéntica. En el tercer cuarto, en el último cuarto, ha habido un empate a 66. Es decir, se ha definido en el tramo final de los dos encuentros. Y los dos encuentros han terminado ganando los equipos por 91 puntos. Tanto Baskonia como Barça lo han hecho así. Los encuentros han sido diferentes. El de Baskonia se ha roto antes a favor de Baskonia y luego la Laguna la ha recuperado. Y como tú decías, el Barça las ha pasado mal. Las ha pasado muy mal, pero hoy tenían tres dudas los hombres de Xavi Pascual. Y una de las dudas, que claro, era la duda de su estrella, Kevin Panther, les ha sacado el partido adelante. 20 puntos, Panther, la Provítola 14, muy buen partido atrás también de Billy Hernán Gómez, cambiando la defensa sobre los pivots de UCAM Murcia, y al final esto se convierte, si lo narrara Romero, en un Euroliga Power. Los cuatro equipos que alcanzan la semifinal son equipos de Euroliga. Por el otro lado del cuadro, Valencia y Real Madrid, y por este, primero Baskonia y después el Barça.
Del canterano Power que dice Romero de Gonzalo García. Exacto. A la Euroliga Power de los cuatro equipos de la Euroliga Baloncesto. Lo hemos clavado. Creo que está en otra zona del Rocha Arena, Marta Casas, con protagonista. Adelante, Marta.
Pues con un semifinalista de la Copa del Rey que acaba de salir de la ducha y al que le voy a dar las gracias por adelantado, porque esto es un pequeño atraco. Darío Brizuela, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya estáis en la semifinal, o sea, que primer objetivo cumplido.
Sí, pero bueno, aún quedan dos pasitos más.
Álvaro, ya te está escuchando, le molestamos tres minutos.
Enhorabuena, Darío.
Muchas gracias.
El partido fue muy apretado hasta el último cuarto, donde os distanciasteis en el marcador, a pesar de que al final solo habéis ganado por 6 puntos. ¿Dónde ha estado la clave del partido, Darío?
Sabíamos que no iba a ser fácil, porque es un equipo que juega muy bien, juega duro y se han agarrado muy bien al partido. Pero bueno, nosotros sabíamos que para llevarnos un partido contra ellos había que lucharlo al final, como nos ha pasado en los dos partidos de liga que los hemos perdido. Y ahí hemos estado bien, serenos, al descanso. No íbamos con las mejores sensaciones, pero bueno, nos repetíamos en el vestuario que, bueno, que estábamos ahí, que quedan 20 minutos y que esto se gana al final. Y bueno, en el último cuarto hemos podido dar un arreón y ahí, bueno, estábamos cómodos.
¿Había ganas de revancha después de esos partidos que habéis perdido contra UCAM en esta temporada, Darío?
No especialmente, pero sí que sabíamos que sería complicado, pero bueno, a nuestro foco estaba en ganar, fuera quien fuera, y no estábamos pensando en revanchas personales, sino en simplemente, pues bueno, a dar este primer pasito en la Copa.
Hace 4 años que no gana el Barcelona la Copa del Rey de básquet. No sé si este año es un año especial por el hecho de que tenéis a Xavi Pascual. No sé si os ha involucrado algo, porque al fin y al cabo Xavi Pascual fue un hombre importante en el Barça en su momento.
Bueno, la Copa es siempre especial, pero bueno, estando Xavi aquí pues nos sentimos más cómodos y bueno, sabíamos que no iba a ser fácil y bueno, no hay ningún sentimiento especial tampoco, todas las copas son especiales, todas las copas se quieren ganar, pero bueno, nos sentimos bien ahora, también es importante que los jugadores que estaban fuera hoy han vuelto y con buenas sensaciones, así que bueno, a por el siguiente mañana.
Te hago las dos últimas, frente al Baskonia mañana, partido que lo ves, al 50-50, 9 de la noche mañana.
Sí. Todos los partidos en una copa son a 50-50. Del mismo modo que contra Murcia veníamos perdiendo los dos, contra ellos hemos ganado los tres, pero no significa nada. A un partido puede pasar cualquier cosa, ellos tienen muchísimo talento como nosotros y bueno, dependerá de quién está bien y de lo bien que jugamos nuestras cartas.
Y no sé cuántas copas del Rey de básquet llevas, pero es que es un momento en el que se reflota el baloncesto por encima de otros deportes. No sé cómo estás viviendo el ambiente además con este nuevo Rocha Arena.
Bueno, todas las copas son especiales. Esta creo que es mi 7ª copa y
son ya unas cuantas.
Ha vivido unas cuantas ya.
Son ya unas cuantas, sí. Darío.
Sí, bueno, ahí he tenido suerte, yo creo, encima con 3 equipos diferentes y bueno, todas las copas son especiales y bueno, en un pabellón como este que se puede albergar a tanta gente, pues mejor todavía.
A descansar y suerte mañana, Darío. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Mañana 6 de la tarde, Real Madrid-Valencia Basket, 9 de la noche, Baskonia-Barcelona. Marta, creo que sigues por ahí, ¿verdad? Marta.
Sí, me he movido un pelín porque he dejado ya a Darío que se vaya. Y mira, estoy justo entrando ahora mismo en la zona de la pista. ¿Y escuchas la música?
Sí, 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 alto y claro. ¿Qué pasa, que hay una fiesta ahora para VIPs o qué?
No, está probando la megafonía de cara a los partidos de mañana. Son las pruebas ya.
Por si fallan, ¿no? Por lo que sea.
Sí. No, digamos que ensayan con lo que es el espectáculo al descanso del día siguiente cuando acaba la jornada del día anterior.
Ah,
para que
muy
la gente
bien.
Se haga una idea.
Efectivamente. Dos muy rápidas. ¿Os atrevís con porcentajes de cara a lo de mañana? La Euroliga Power. A ver, Real Madrid, Valencia Basket. Joe.
Y si no
Y si no nos atrevemos, nos vamos a tener que atrever.
Bueno, lo vais a tener que hacer
si no
porque para eso.
Decimos, venga, hasta mañana.
Para eso sois los que sabéis de baloncesto. Así que al igual que lo hace Bruno Alemany con la Champions, si tú se lo preguntas en Ser Deportivo, pues yo ahora te lo pregunto a ti.
Vale. Joe. Valencia 45, Real Madrid 55.
45-55 para el Real Madrid. Marta.
Venga, pues yo voy a decir un 43-57, una bueno, cosa así.
¿Cómo aproximas? 9 de la noche, Baskonia-Barcelona, Joe.
40 Baskonia, 60 Barça.
Marta.
Pues mira, te voy a decir un 30-70 en este caso para el Barça.
30-70, o sea que serían favoritos Madrid-Barça para verse en la final. Y Joe, la última. Mientras escuchamos esto, de verdad que no va. Pero solo está la megafonía, no hay nadie más, ¿no? Entiendo.
No hay nadie más. Hay un espectáculo de luces en el centro de la cancha. Y
High with to Hell, ¿eh? No hay... Lo que es la vida, ¿eh?
Sí, High with to Hell. Y ahora seguramente sonará algún éxito más, ¿no? No descartemos.
¿Cómo ha sido esta primera o cómo está siendo esta primera fase final de la Copa del Rey de Básquet, Joe, en el Roche Arena? Que todos los que no han estado, pero han oído hablar aquí en la SER de qué pasada es el Roche Arena.
Es una pasada. Es verdad que es una pasada. El pabellón es una pasada por dentro y por fuera. El ambiente es una pasada porque Valencia hacía mucho tiempo que no disfrutaba de una Copa del Rey. Y encima con el equipo anfitrión avanzando ya hasta las semifinales y con un partidazo mañana contra el Real Madrid. Así que hay un ambiente total en el Roche Arena. Hay mucho ambiente en Valencia también con todas las aficiones mezcladas. Pero es verdad que este pabellón da un punto más con todos los respetos al resto de las canchas de España, porque este pabellón es el pabellón más moderno de Europa. Y sinceramente ha valido 400 millones de euros y la verdad es que se nota que la inversión es importante, pero les ha quedado un pabellón muy importante.
El pabellón más moderno de Europa está en España, sí. Y está en Valencia. Mañana nos lo contáis en Carrusel y después en el último tramo. Un beso. Dime, Marta.
Un beso.
Que mañana ya también tenemos las semifinales de la minicopa Endesa, que entre otras cosas va a tener un clásico ya. A las 10 de la mañana se van a enfrentar Real Madrid y Barça. El Barça que ha perdido hoy contra el Tirma Gran Canaria. Y en la otra semifinal, a las 12 de la mañana, se van a ver precisamente pues este Gran Canaria con el Valencia Basket para la gran final, que se va a jugar a la 1 de la tarde el domingo y se va a jugar también aquí en el Roche Arena.
Que descanséis. Mañana es día grande con esas semifinales Madrid-Valencia Basket, Baskonia-Barça. Gracias, Marta. Gracias, Joe.
Chao, un abrazo.
Nos escuchamos mañana. Un abrazo.
Hasta ahora. 11:57. Hemos quedado con Javier Rez y con Tomás Roncero, ¿no? Las palabras de Arbeloa en el día de hoy. Ya sabéis que mañana hay Liga con 4 partidos. Atención especial, 6:30 Osasuna Real Madrid y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid Español. Pero antes, ¿qué pasa con Aston Martin? Nos lo contaba ayer Jesús Balseiro prácticamente abriendo el Sanedrín. Hoy, ese texto que he leído hace apenas unos instantes. ¿Van a llegar a Australia? Enseguida se lo preguntamos a Balseiro y también a José Antonio Ponsetti.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
El Larguero, Álvaro Benito, Cadena SER.
En 2 semanas arranca el Gran Circo, en 2 semanas arranca la temporada de Fórmula 1 2026 y de nuevo lo hará con 2 pilotos españoles, con Carlos Sainz y con Fernando Alonso. ¿Y por qué hablamos tanto de Fórmula 1 cuando quedan todavía 2 semanas? Porque había despertado mucha expectación, mucha ilusión, especialmente el AMR26, el Aston Martin de Fernando Alonso, con la llegada de Adrián Newey, pero llevamos 2 semanas para olvidar. José Antonio Ponsetti, buenas noches.
Feliz madrugada, Benito, ¿qué tal estás?
Lo he dicho antes, gabinete de crisis con Ponsetti y también con Jesús Balseiro, compañero del diario AS y también de la cadena SER. Ahora mismo creo que a punto de volver de Bahrein, donde se ha celebrado esta segunda tanda de test de pretemporada. Hola, Jesús, buenas noches.
Muy buenas noches. Sí, en el aeropuerto de Bahrein, que parece el paddock de la cantidad de gente, de personal de los equipos de Fórmula 1 que hay aquí ahora mismo.
¿Entre ellos también Fernando Alonso o él se va aparte?
No, ya se marchó antes.
Ya se marchó antes. Ahora voy contigo, Ponsetti, pero ¿qué has podido ver hoy, Balseiro, en los test que se han celebrado en el día de hoy? Porque hemos leído antes un parrafito de tu artículo del diario AS y es para llevarse las manos a la cabeza. ¿Cómo está el Aston Martin a 20 de febrero?
Sí, yo he podido vivir la resignación del equipo de Aston Martin, la sensación de no saber si han hecho un buen coche o no. De hecho, ellos tienen la idea de que han hecho un coche que podía ser muy competitivo, que han diseñado a conciencia con las ideas de Adrian Newey, pero estos test para olvidar, como decíamos, no les han permitido chequear, hacer los test correspondientes para saber si aerodinámicamente han preparado un buen coche. ¿Por qué? Porque la fiabilidad ha sido un auténtico desastre. El motor Honda, la caja de cambios, que eso es achacable al equipo, pero sobre todo el motor Honda que viene de Japón, que viene de su socio, su proveedor de unidades de potencia, no ha estado a la altura de estos test de pretemporada. La situación es muy preocupante porque quedan 2 semanas para la primera carrera y no da tiempo a arreglar muchas cosas, y ahora mismo Aston necesita una evolución de urgencia para poder competir en condiciones en el Gran Premio de Australia. No tienen la certeza de que puedan realmente competir de manera decente y tienen serias dudas de poder terminar la carrera o incluso empezarla.
¿Existe la opción de que ni Stroll ni Alonso salgan dentro de 2 semanas en el Gran Premio de Australia? ¿Existe esa opción?
Lo que se puede decir es que Alonso y Stroll y Aston Martin van a estar en Australia y el motor Honda va a estar en Australia con la idea de competir, por supuesto. Hasta ahí, eso es lo que va a pasar a día de hoy. Luego que la fiabilidad no se pueda resolver en este tiempo, que no estén en condiciones de participar en una carrera, pues todavía es pronto para saber eso. Espero que no y deseo que no también.
Total de vueltas Ponseti durante los 6 días de pretemporada en Bahrein, que me la prepara el doctor González. El que más McLaren, 817 vueltas. El que menos Aston Martin, 334. Mejores tiempos de la semana, aunque ya se sabe que estos son test, pero mejores tiempos. 1.31.992 Ferrari. El peor, a 4 segundos Aston Martin, 1.35.974. Ponseti, ¿tú te hubieses imaginado esto hace 2-3 semanas?
A ver cómo digo esto, que no se me enfade nadie, porque no es fácil, no es fácil. Pero Balseiro me va a ayudar, probablemente en lo que voy a empezar a contar o a relatar a partir de ahora. ¿A alguien se le ha olvidado las rajadas de Fernando Alonso contra Honda hace un montón de años? ¿A alguien se le ha olvidado las rajadas porque había problemas con el Honda, incluso que eso nos llevó a tener movida en las 500 millas? ¿Tú te acuerdas, Balseiro, en aquellos tiempos en donde Honda casi tachó de persona no deseable a Fernando? ¿Te acuerdas de aquello o no?
Bueno, a ver, McLaren 2015, McLaren Honda, todos esos años, 16, 17... Evidentemente fue muy complicado también para Honda y
claro, vale,
ruptura
vale, no,
con
no.
McLaren fue dolorosa, sí.
Para ahí. A eso me quería referir. O sea, hemos visto que Honda ya ha tenido problemas en el pasado y también hemos visto que Honda, y ahí voy a lo positivo, ha sido capaz de resolver los problemas en el pasado. Pero que Honda al principio, por lo que sea, que es que me está costando entender lo que está pasando, porque entiendo que esos años de experiencia Honda ya los tenía, pero por lo que sea han llegado con un motor que otra vez no les ha funcionado, y estoy seguro que por cómo son Honda y por, ¿cómo os diría yo?, el funcionamiento interno de ellos, incluso de un tema de honor, van a intentar que esto se solucione. Dicho todo esto, joder, ¿cómo puede ser que les haya vuelto a pasar? ¿Sabes? Pues ¿cómo, fíjate, puede ser? ¿Cómo puede ser que hayan estado otra vez en esta y que estén otra vez en esta lavadora centrifugadora, que es una locura, Balseiro?
A mí lo que me han explicado y me cuadra bastante es que el proyecto de Honda en Fórmula 1 desapareció como tal en 2022, aunque sus motores siguieran en uso por parte de Red Bull. Los motores los utilizaba Red Bull y su segundo equipo, pero ya no había un diseño de Japón, de la fábrica de Japón, encima de eso. Y tuvieron que rehacer el programa, reubicar a los ingenieros que habían puesto a hacer cohetes, habían puesto a hacer jets, o todas las cosas que fabrica Honda en Japón, que son muchísimas. Entonces tuvieron que rehacer esa estructura, ese grupo de trabajo. Y en esos meses que no hubo Honda Fórmula 1 como tal, pues se ha producido posiblemente el retraso que ahora estamos viendo en la pista.
¿Es peor el coche, Balseiro, o es peor la fiabilidad? Quiero decir, si por...
¿Dónde tiene que mejorar?
Claro. Espera, espera, Benito, es que el coche no es malo. O sea, no lo sabemos si es malo o no es malo. El tema no es
porque
un
no
tema
se ha probado. De... O sea, no se ha probado un montón de cosas.
No, exacto, es que no sabemos. La gente dice, bueno, pues al final, vaya cagada que ha hecho Niu y tal. Es que no lo sabemos.
Es que si no hay fiabilidad, Balseiro.
Claro.
Sí, sí, no, la aerodinámica no se ha llevado a la velocidad a la que se tiene que llevar para que el piloto o los datos de los sensores digan, pues este coche es bueno, genera tantos puntos de carga, no, no se, eso no se sabe, nadie lo sabe. De hecho, si tú preguntas por el paddock, a simple vista, el Aston Martin es un coche que impresiona bastante y los equipos se han fijado y oye, a lo mejor dentro de unas semanas
pero
o
¿qué impresiona?
Meses vemos
la
ideas del Aston.
La aerodinámica, la forma del coche,
el diseño. En general, los detallitos aerodinámicos que tiene el coche de arriba abajo, que es posiblemente el más detallado de toda la parrilla, pero como prestaciones puras no las hemos visto, no sabemos de lo que es capaz de ese coche.
¿Honda se va a poner las pilas?
Hombre, yo estoy seguro que sí, para que me entiendas, Benito. La pinta del coche, como dirían mis amigos más viejunos, tiene pinta de ser un pepino. O sea, que ser una cosa. ¿Te acuerdas el lío que hubo en Televisión Española con una presentadora que se le escapó?
Que va como un pepino encima de Fernando Alonso hace 15 o 20 años.
Efectivamente, pues el coche tiene pinta de ser un pepino.
Pero por dentro también tiene que estar bien, el motor tiene que estar bien.
Claro, pero el problema es ese. Yo estoy seguro, conociendo como conozco un poco las interioridades de Honda, debe haber una montada ahí dentro. Deben tener a la gente sin dormir, ¿eh? O sea,
sí, en la fábrica, en el banco de potencia del motor.
Claro, claro. Debe haber una liada ahí que no te imaginas. Deben haber llamado a todos los ingenieros de todo para ver si arreglan eso. Capacidad de reacción. Joder, es que estamos hablando de Honda, tíos. Es que no estamos hablando de... No, no, motores con Domínguez, que son unos motores ahí que hacen unos colegas y tal. No, no, no. Que es que esto es Honda, tío. Y que les va el prestigio a ellos. Que ya deben estar otra vez en modo crisis total. Decir, ¿cómo puede ser que otra vez en la Fórmula 1 y otra vez con Fernando Alonso, que sabemos también lo que mueve esto? Porque Fernando de momento está siendo... muy prudente, las cosas como son.
¿Y cómo está? Uno de los hombres que mejor conoce a Fernando Alonso es Jesús Balseiro, que recorre medio mundo durante la mitad del año. ¿Cómo le ves? ¿Cómo está Fernando Alonso, Jesús?
Pues es una buena pregunta. Yo le he visto bastante sereno, bastante más sereno que otras personas en el equipo. La gran rajada, vamos a decir, de estos test de pretemporada la dio su compañero Lance Stroll, que es el hijo del dueño de la escudería y que posiblemente no tiene reparos a la hora de hablar contra su propio equipo, contra el motor que no está funcionando. Pero Alonso, sin embargo, ha sido bastante respetuoso. Yo creo que él es el primero que no quiere dar una imagen de... Ni siquiera en el equipo quieren dar una imagen de crítica velada hacia Honda, porque es su socio de motores, es su socio exclusivo, proveedor.
Exclusivo, hay que recordar eso. El Honda solo nutre a Aston Martin, a ninguna escudería más.
Sí, Aston es el equipo oficial de Honda, vamos a decir. Es su único proveedor de motores y es un aliado en esto. La inversión que está haciendo Honda en Aston Martin también es muy importante. Entonces, ni Fernando ha querido ser crítico con Honda, además con toda la historia que decía Ponsetti que hay detrás y que por supuesto está ahí, ni el equipo tampoco ha querido meter el dedo en la llaga, aunque evidentemente cuando ha habido un fallo de la unidad de potencia han dicho que ha sido la unidad de potencia.
¿Todo 2026, Balseiro, y ahora cierro con Ponsetti, va a ser así? ¿O tienen ya en Aston Martin una previsión? No, yo hago las preguntas a vosotros que sabéis. La pregunta que ahora mismo se está seguramente haciendo el oyente y está pensando, vale, esto empieza mal, pero ¿va a ser todo el año mal o no?
Yo no creo que vaya a ser todo el año mal y desde luego no va a ser todo el año como ha sido en los tests. Honda llegará con una solución, el motor empezará a funcionar, luego tendrán que empezar a hacer que funcione rápido, porque el problema es que ahora no funciona de ninguna manera, luego tendrán que exigirle prestaciones y luego tendrán que mejorar el coche para llegar al nivel del resto de equipos ahora, porque la Fórmula 1 no va a esperar a Aston Martin. A partir de ahí, yo creo que en verano, final de segunda mitad de la temporada, el Aston Martin debería estar haciendo resultados competitivos, porque con los recursos que tienen y con las cabezas que tienen en la fábrica, es lo mínimo que se les puede pedir.
Ponce, cierras tú.
dos cosas. Una, en la cabeza de Fernando Alonso debe estar diciendo: yo ya he visto esta película y espero que a ver cómo acaba, o sea, a ver cómo ha cambiado esto, porque yo ya he pasado por esto, pobre Fernando, ya le vale. Y la segunda parte, vamos, no me cabe ninguna duda de lo que estaba diciendo Balseiro, que estoy a muerte con él. Honda, y os lo decía yo hace unos instantes, Honda es Honda, o sea, es que se está jugando el prestigio porque, insisto, es su equipo, es donde están metiendo todo el dinerito, donde están metiendo todos los esfuerzos. Honda va a tener una solución, estoy seguro, para dentro de unos días. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero van a tener una solución para dentro de unos días, y esto no va a ser así toda la temporada, ni la mitad de la temporada, ya te lo garantizo.
Es uno de los temas, diría yo, más fascinantes que hay ahora mismo en la actualidad deportiva. Como uno de los mejores deportistas de largo que ha tenido España en el siglo XXI, estamos todos deseando que llegue la 33, que sea competitivo, como aquella temporada cuando fue Balseiro, hace dos o tres años, aquella de los podios. El 23, hace tres años, sí. Estamos en el 26, pues en el 23, hace tres años, aquella de los podios, segundo, tercero. Pero ahora mismo la situación es que pintan bastos. Ojalá que la situación cambie. Balseiro, que tengas un feliz regreso, unos días de descanso y Australia, que empieza ya el tema, ¿eh?
Eso es, con muchas ganas ya.
Con muchas ganas, ¿eh? Ánimo alto, fundamentalmente. Ponseti, un abrazo enorme, hermano.
Hazme un favor, ponme de salida la música de Regreso al Futuro, porque necesitamos ir con el DeLorean para atrás a ver qué podemos arreglar, porque madre mía, hay que decirle al ingeniero eso de Honda, eso de McFly, ¿hay alguien ahí? ¡McFly!
Nos vamos con Regreso al Futuro. Un abrazo. Adiós, Balseiro. Adiós, Ponce.
Adiós, un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.